Noticias MBS con Luis Cárdenas.
El día de ayer, en un espacio radiofónico, en este mismo horario, pero en otra cadena, se habló, concretamente en el espacio de Ciro Gómez Leyva, se habló de una posible demanda contra esta empresa por un trabajo periodístico realizado con los recursos técnicos y humanos de MBS, por la investigación sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Una investigación que inclusive puso en riesgo a compañeros que se les estima y que se les quiere, que se les tiene con gran aprecio en esta empresa, y que los puso en riesgos serios. Ayer este espacio informativo pudo contactar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ha declinado de momento una invitación a este espacio, ni en llamada telefónica, ni tampoco en una visita a estas instalaciones, a las instalaciones a las que él quiere demandar, por cierto. Bienvenida la invitación, dice que lo va a considerar, que lo va a ver con sus abogados, pero la invitación está abierta para Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Sin embargo, toda esta nota, la de Gutiérrez de la Torre, vuelve a la palestra y vuelve al debate público debido a un fallo del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y es que el Instituto Electoral declara infundada la queja contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Aquí hay que tomar en consideración una cosa muy básica en el derecho. Cuando uno empieza en la Escuela de Leyes, y lo sabrán muy bien los alumnos de los primeros semestres, lo sabrán muy bien los abogados, es que le enseñan a uno que la verdad jurídica es una cosa y la neta es otra. Esto quiere decir que alguien puede ser libre de una culpa jurídica, libre de una culpa legal, pero eso jamás implica inocencia o culpabilidad. Por ejemplo, puede haber alguien que mate a una persona y tenga un excelente abogado, y ese excelente abogado, a través de argucias y lagunas legales, logre hacer que el asesino esté en libertad. Convenció al juez, convenció al jurado en el caso de los Estados Unidos. Recuerde usted el caso Jay Simpson, a la fecha sigue habiendo muchas dudas sobre varios temas. Pero eso no quiere decir que el tipo sea inocente, ¿eh? Eso no quiere decir absolutamente nada. Y en el caso de Gutiérrez de la Torre, desde un primer momento, legalmente hablando, era muy difícil probar algo que estaba suscitándose en torno al Revolución Institucional, a una red de prostitución al servicio, al placer, a las sensaciones de hedonismo de este hombre. Le quiero agradecer a Pablo César Lezama Barreda, él es consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, que me tome esta llamada telefónica y pues preguntarte, Pablo, ¿por qué infundada la queja? ¿Por qué no se puede comprobar desvío de recursos? ¿Por qué no se pudo comprobar nada a Gutiérrez de la Torre? Buenos días.
Hola, Luis, muy buenos días. Un saludo para ti, para todo tu auditorio. Pues mira, lo que se hizo para integrar esta queja fue una serie de investigaciones importantes, ¿no? O sea, más de 251 diligencias, más de 4.300 fojas en 6 tomos, en una investigación amplia, para tratar de integrar o reconstruir este reportaje que se publicó en MBS, por cierto, por allá de 2014, ¿no? En abril de 2014. Lo que sucede aquí es que no, o sea, a pesar de todas estas investigaciones, no fue posible demostrar que esto, o sea, que la conducta que se denunciaba en ese reportaje fuera necesariamente cierta, ¿no? Ya lo explicabas tú ahorita en la introducción, cómo funciona, ¿no? Lo que sucede aquí es que la queja es infundada. Ajá. Eso no quiere decir que la conducta sea falsa o que la conducta sea cierta.
¿Cómo? ¿Quién presenta la queja, para que tengamos rápidamente el contexto?
La queja la presenta el Partido de la Revolución Democrática a propósito del reportaje que presentó Carmen Aristegui, me parece que fue el 2 de abril de 2014, ¿sí? 2-3 de abril, no me acuerdo, de 2014. En este reportaje lo que sucedía es que se denunciaba que había una red de prostitución al interior del PRI. Es decir, que se hacían anuncios en Internet, particularmente en el periódico El Universal, para ofrecer trabajo.
Recordamos muy bien el trabajo que ciertamente lo presenta Carmen Aristegui, y nada más hacer ahí la acotación, lo hace todo un equipo de profesionales, algunos de ellos que continúan aquí laborando en esta empresa, y que lo hacen con muchísimo esfuerzo, con mucha dedicación, y en donde pues se presenta en este programa y le da cobertura no nada más ese espacio noticioso, sino varios espacios en varios medios de comunicación. Recordamos muy bien este reportaje, sabemos pues lo que sucede ahí con pues un Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre que ponía anuncios en el periódico, en el Universal o en los avisos de ocasión, solicitaban edecanes, solicitaban gente para que les auxiliara en tareas administrativas, llegaban al PRI y les decían, bueno, pues la tarea administrativa es darle placer aquí a este hombre, tienes que hacerle sexo oral, tienes que tener relaciones sexuales con él, si hay relaciones sexuales se puede usar un condón, si no, entonces pues todo es de otra manera. Todo esto se recuerda muy bien, pero una vez que se pone esta queja, ¿qué es lo que lleva al instituto a declararla infundada? Porque tengo entendido que se estaba buscando pues que hubiera habido una violación del partido político hacia el marco jurídico que lo rige, y esto nunca se pudo comprobar, nunca se pudo investigar a ciencia cierta. Pero ¿hasta dónde se pudo buscar? ¿Cuáles fueron los bloqueos en la ley que no nos dejaron llegar a este término, Pablo?
Bueno, en principio lo que nosotros estábamos buscando en esta investigación eran dos cosas. La primera, si se desviaron recursos a favor de esta red de prostitución, ¿no? O sea, recursos de un partido político. La segunda cuestión que estábamos buscando es si el dirigente de un partido político verdaderamente llevó a cabo este tipo de conductas, ¿no? O sea, conductas que son prohibidas, digamos, o que son ajenas a los fines de los partidos políticos. Y tercera, bueno, pues si esto sucedía, es decir, si se podía comprobar que el dirigente de un partido político llevó a cabo este tipo de actos, entonces la culpa también del partido político por la responsabilidad que tiene respecto de sus propios dirigentes. Okay. Esos tres, digamos, que eran el centro de la investigación. Sobre la base de esto, nosotros empezamos a generar una serie de diligencias, ya te decía hace rato el número, pero nosotros, para poder integrar un expediente de este tamaño y de estas magnitudes, pues necesitábamos una serie también de elementos que no están necesariamente a nuestro alcance. Por ejemplo, la investigación que llevó a cabo la Procuraduría, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cómo se llevó a cabo el reportaje, los expedientes que estaban integrando también, por ejemplo, se decía que en la Comisión de Derechos Humanos, y todo esto nos fue negado.
¿Les fue negado?
El Instituto Electoral del Distrito Federal no es una instancia que pueda ser como la Procuraduría, por ejemplo, que pueda presentar órdenes de presentación para buscar a una persona y vienes, te presentas y me dices qué pasó.
Claro.
¿No? Nosotros somos una instancia administrativa, una instancia electoral, nosotros no podemos hacer ese tipo de labores.
Bueno.
Las personas a quienes nosotros estábamos investigando era el propio Gutiérrez de la Torre y el Partido Revolucionario Institucional ya como...
Pablo, perdón la interrupción aquí, pero al momento de investigar a Gutiérrez de la Torre y concretamente investigar al Partido Revolucionario Institucional... investigaron la nómina del PRI, porque pues ahí aparecían, tengo entendido, algunas de las edecanes pues que realmente tenían otro papel, y no sé, yo lo entiendo a lo mejor desde un punto de vista jurídicamente hablando extremadamente abierto, Pablo, pero pues si yo te contrato como edecán y a final de cuentas realmente te estoy pagando para tener relaciones sexuales contigo, constituye un desvío de recursos.
Bueno, sí, nosotros revisamos toda la nómina del PRI, toda.
¿Y luego?
Entonces ahí vimos lo que se pudo revisar de la nómina del PRI, o sea, de toda, así juntamos la que el PRI decía que era su nómina más la que nosotros teníamos registrada, o sea, toda completa.
Okay.
Y empezamos a cuadrar los números y lo que pudimos demostrar es que había una serie de personas a las que el PRI le pagaba y que efectivamente estaban trabajando o trabajaron en algún momento en el partido político.
Bueno.
Particularmente nos ubicamos en el periodo de Gutiérrez de la Torre, evidentemente, ¿no? Entonces, uh-huh. Estábamos investigando. A partir de la revisión de la nómina, de la revisión contable, no pudimos encontrar uh-huh. Que hubiera conductas de este tipo, y además pues es obvio, ¿no? O sea, no iban a estar tampoco puestas en el papel, me digo, de haber existido.
O sea, podían tener una nómina adicional no oficial.
No una nómina adicional, o sea, pues el partido, lo que nosotros revisamos en la contabilidad del partido es el egreso y el a dónde iba ese egreso, ¿no? El partido político.
Ahora, digo, es que yo entiendo el lenguaje jurídico y lo entiendo muy bien, pero francamente es extremadamente cuadrado y es un lenguaje que es tan cuadrado que permite tener muchas cosas que se van omitiendo y se van ocultando entre sí.
Exacto, precisamente por eso es que después de revisar toda la nómina uh-huh. del partido, nosotros seleccionamos, o sea, revisamos la nómina de todos los trabajadores del PRI. Luego apartamos el grupo de mujeres con diferentes criterios. Mujeres que eran de 18 a 32 años, tal y como decía el reportaje.
Sí.
Que estaban adscritas a la presidencia del partido, es decir, que pudieron haber tenido algún contacto con Gutiérrez de la Torre, que fueran mujeres, desde luego, y sobre la base de esto generamos una serie de cuestionarios. Buscamos a estas personas, personalmente fuimos a sus domicilios y tratamos de entrevistarlas. No encontramos a todos, encontramos a algunos, ¿no? Por ahí de, en el primer, la primera vez 8 o algo así, y luego 18, me parece. Fuimos y las buscamos. Encontramos a las que se pudo, y las que se pudieron encontrar nos dijeron, pues sí, yo trabajé ahí, pues conocí a este señor, pero pues no, yo no vi nunca algo como lo que me están diciendo. A las que pudimos localizar. A las que no pudimos localizar, las buscamos, bueno, a través del SAT, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal,
no estaban.
A través del DIMS, a través del ISSSTE, por todos lados, ¿no? Por cielo, mar y tierra. Las buscamos, las fuimos a buscar, y cuando encontramos los domicilios, nos dijeron, no, pues aquí, ¿quién sabe de aquí no vive esta señora o este señor? Esta señora. Exacto. Particularmente, señoras, luego también bien. Algunas personas del sexo masculino que tuvimos que buscar y que sucedió lo mismo. Pero como te decía hace rato, nosotros no tenemos facultades, no podemos hacer diligencias como un ministerio público de localizar a una persona, incluso a través de policía judicial, ¿no?
Bueno.
Nosotros no tenemos policía judicial.
No, de hecho, o sea, no son una instancia del ministerio público, no tienen facultades tampoco para investigar muchas cosas y eso hay que tomarlo muy en consideración. Lo cierto, y creo que esto es muy importante, es que dentro de las conclusiones, y por eso nos llamaba mucho la atención, es que dicen, a ver, nosotros no encontramos, pero pues tampoco estamos diciendo que no haya pasado.
No, es que una queja administrativa, tú lo reseñabas, ¿no?, en la introducción de esta entrevista. Una queja administrativa lo que hace es declarar que la queja es fundada o infundada.
Bueno, sí, claro.
¿No? O sea, sobre la base de lo que se puede obtener en esa queja, ¿no?, las investigaciones. Esta es una realidad jurídica. El derecho así funciona.
No necesariamente es la verdad histórica, podríamos llamarlo, para utilizar términos lamentables.
Está criticada la verdad histórica hace algunos meses. La verdad histórica, yo no puedo decir cuál es, eso no me consta.
No, ahí está. ¿No? Pero bueno, ahí está esta investigación a donde se llegó. Y para concluir, Pablo, no necesitarían más facultades, no habría más cosas. Yo te decía hace un rato, el término jurídico, los lenguajes jurídicos, y todo está diseñado tan cuadrado que se pueden ocultar cosas. Y hay un asunto aquí que es muy fácil de hacer y lo hacen. Y tú sabes que lo hacen muchos partidos políticos que pueden decir, oye, pues es que me gasté 100,000 pesos de garrafones de agua. Y pues realmente son 100,000 pesos que se van a otro lado y mueven muchas cosas. No falta más fiscalización en los partidos aquí en la ciudad.
Pues mira, yo lo que te diría es que este es un caso muy, muy atípico, ¿no? Es la primera vez que yo identifico algún caso donde una autoridad electoral tiene que entrar a la investigación de una, pues de hechos de esta naturaleza.
Bueno.
La fiscalización de los partidos políticos es muy robusta. La hace el Instituto Nacional Electoral y es de verdad muy, muy robusta, muy detallada. Tienen que justificar en tiempo real lo que están gastando los partidos peso por peso a través del sistema electrónico. De verdad es muy complejo.
Pero esto de acuerdo a la nueva reforma y a nuevas leyes,
es porque
anteriormente, digo, perdón, pero en tiempos de Gutiérrez de la Torre podían hacer un desgarriate. La verdad, o sea, ve cómo entregaron el partido.
Pero el sistema seguía siendo robusto en términos de fiscalización. O sea, lo que nosotros, por ejemplo, investigamos por ahí de 2013, bueno, nosotros todavía no estábamos ahí, pero el Instituto Electoral del Distrito Federal llevó a cabo una investigación y encontró una serie de irregularidades en el PRI-DF.
Sí, claro.
Claro, eran irregularidades que no tenían que ver con la comisión de una conducta de ese tipo, ¿no?
Sí,
o sea, no había controles administrativos,
no había
controles de asistencia, no había controles de vacaciones. O sea, digamos, como si fuera una empresa muy mal organizada.
Pues vamos a seguir con estos temas, con lo que está pasando con los partidos políticos aquí en la ciudad, con lo que está haciendo el instituto y pues también, obviamente, con el caso Gutiérrez de la Torre. Pablo César Lezama Barrera, se me termina el tiempo de esta conversación, pero estamos platicando, si nos permites.
Claro que sí, yo estoy a tus órdenes, Luis. Muchas gracias por el espacio.
Gracias, muy buenos días. Insistimos, ayer este equipo contactó a Gutiérrez de la Torre. Gutiérrez de la Torre dijo que lo va a pensar, que lo va a consultar con sus abogados y de momento declina la invitación para estar en este espacio abierto, ¿eh? No, aquí no se le va a tratar como se le trató en Radio Fórmula. Aquí va a haber una confrontación. Aquí hay elementos que hicieron la investigación, que son elementos valiosísimos que tenemos en Noticias MBS. Compañeros que queremos mucho y que quieren confrontar y que quieren hacer pues una plática abierta, real. Si dice Gutiérrez de la Torre que no tiene miedo a nada, aquí están los micrófonos abiertos, aquí está el estudio abierto.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.